En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 31 de octubre. Os saludamos un día más desde la ciudad de la imagen. Si estáis de puente, pues nada, a disfrutarlo. Si estáis trabajando, a por ello. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Hay que comenzar felicitando a las chicas de la selección española sub-17 por el título de campeonas del mundo logrado ayer en Bombay, en la India. Derrotaron a Colombia por 1-0 en la final, gol que llegó a solo 8 minutos para el final del partido. Una madrileña, Sofía Fuente, jugadora del Real Madrid B, fue designada como la mejor guardameta del torneo. Otra madrileña, Vicky López, ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, ahora en el Barça B, fue elegida mejor jugadora del certamen. Vicky estaba así de radiante.
Ahora mismo estoy muy contenta, muy feliz y súper orgullosa del trabajo realizado. Llevamos trabajando para conseguir este sueño desde hace un montón. Tras esa derrota en la final del europeo, yo creo que hemos creído hasta el final y hemos venido a ganar y así ha sido.
El seleccionador se llama Kenio Gonzalo y tras el partido recordaba la retahíla de éxitos internacionales de nuestras categorías inferiores.
Somos subcampeonas de Europa sub-17, subcampeonas de Europa sub-19, campeonas del mundo sub-20 y campeonas del mundo sub-17. Es una locura, o sea, cualquiera que piense que eso es muy fácil se equivoca, es algo increíble. No se ha hecho nunca y creo que se lo merece todo el fútbol español y todo el fútbol femenino.
Mañana a las 12 serán homenajeadas en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, por supuesto con la polémica del Bernabéu, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Vamos a contarles que la Consejería de Sanidad ha convocado esta mañana de urgencia sindicatos para intentar acercar posturas sobre el modelo de organización de los centros sanitarios 24 horas. A la espera de conocer los avances, hoy han valorado los primeros días de funcionamiento tras la reapertura. Ángela Hernández, del sindicato AMITS, y desde el Gobierno, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
Se han producido situaciones de mucho estrés y de mucho riesgo para los profesionales. Tenemos conocimiento de una agresión, otro centro que estaba atendido solo por celadores, en el que la población ha forzado las puertas para comprobar que no había médicos. Eso es inadmisible, no se puede culpar a los profesionales.
Los datos hablan de normalidad sin incidentes reseñables. Los 80 centros sanitarios abiertos 24 horas están funcionando con normalidad. Seguiremos hablando con los sindicatos, pero no van a ser los sindicatos los que decidan en Madrid cómo se da la asistencia sanitaria.
Y cuando se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, hoy aquí en Onda de Madrid hemos hablado con Isabel de la Fuente, madre de una de las víctimas, que ha querido mandar un mensaje a los jóvenes.
Que sirva para recordar lo que pasó, porque los jóvenes de ahora, que hace 10 años eran niños y ahora empiezan a salir, pues que recuerden que por avaricia murieron 5 personas. También fue la primera fiesta a la que salió Cristina, y la última. Entonces, pues que tengan cuidado de dónde se meten y estén alerta, más que nada.
Precisamente para garantizar la seguridad durante los festejos de Halloween y en las inmediaciones de los cementerios, el ayuntamiento ha habilitado un dispositivo especial compuesto por 1.000 agentes. Además, la EMT ha reforzado un total de 8 líneas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los campos santos.
El refuerzo de la EMT, que ya se viene realizando a lo largo de estas últimas semanas, por supuesto se va a mantener en los próximos días. Y bueno, pues es la parte más importante, además de lo que tiene que ver con la ampliación de los horarios en los cementerios, que ya se ha venido haciendo también en algunos casos a lo largo de estos días y que se va a mantener a lo largo de los días centrales de este puente de Todos los Santos.
Y vamos a hacer del Toro un primer avance de cómo va el turismo en la región en estos días, en este puente, que ya parece que va a empezar a tener un tiempo más otoñal.
Aunque de momento estamos con 15 graditos y nublado. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. La polémica preside el pospartido del Real Madrid-Girona disputado ayer en el Bernabéu y que acabó con empate a uno, por el penalti indicado por manos de Asensio y por el gol anulado a Rodrigo. Hasta Ancelotti, que normalmente se mantiene al margen del barro, entró esta vez a juzgar el penalti que supuso el empate.
No es penalti, lo toca con la mano. Yo he hablado con Asensio, ¿quién ha visto la mano? Es verdad que la posición de la mano izquierda es un poco rara, pero no toca el balón con la mano izquierda. Si hubiese tocado con la mano izquierda está pegada al cuerpo, entonces no engrandece el cuerpo, entonces se lo han inventado, yo creo.
Estas declaraciones han sido trasladadas por el Comité de Integridad al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol para que las estudie por una posible sanción. A pesar del empate, el Real Madrid mantiene el liderato con un punto de ventaja sobre el Barça. El Atlético, a pesar de su derrota en Cádiz, mantiene la tercera plaza, aunque empatado con el Betis. Los rojiblancos se entrenaron esta mañana en Majadahonda preparando el decisivo choque de mañana en Champions contra el Oporto. Viajan precisamente esta misma tarde hacia la ciudad portuguesa. Además de eso, hay que hablar de la jornada liguera que nos deparó también el triunfo del Rayo en Sevilla, 0-1 con gol de Álvaro García. Los rayistas volverán mañana al trabajo preparando el choque del próximo lunes contra el Real Madrid. La jornada la cierra esta noche el Getafe. Juega a las 9 en Elche, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30. Partido de gran importancia. El Geta, 10 puntos, empatado con Sevilla y Cádiz. Con esa misma puntuación están en descenso. El Elche, colista, con 4. El técnico azulón, Quique, ve a su equipo bien preparado para lo que califica como una final.
Nosotros pues vamos a intentar jugar esa final con la mejor predisposición posible, con una mentalidad fuerte. El equipo creo que crece en mentalidad. El equipo empieza a mostrar cabeza dura, cabeza resistente, sabe pasar por momentos difíciles.
En segunda, el Leganés empató a 0 frente al Racing el sábado y está un punto por encima del descenso. Pero es que hoy acaba la 13ª jornada con un Levante Sporting y mañana comienza la 14ª. El Lega juega mañana en Ibiza a partir de las 9 en punto de la noche. En Primera Federación destacamos hoy al Fuenlabrada, que fue capaz de ganar al líder, el Racing de Ferrol. Primera derrota de los gallegos en la Liga. 1-0 ganaron los de Mere, gol de Iván Salvador. El goleador agradecía el apoyo de su hinchada.
Eso es, al final este partido nos tiene que dar fuerza después de, como he dicho antes, ¿no?, la semana pasada, que no dimos el nivel. Bueno, ganar al líder supone muchas cosas. Ellos sufren igual que nosotros cuando no llegan los resultados. Aquí se nota el apoyo de la gente, se nota que están los 90 minutos animándonos y bueno, eso nos da fuerza para ir un poquito más.
En la Liga Femenina, Real Madrid 2, Sevilla 0, Atleti de Bilbao 1, Atlético de Madrid 4 y Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Granadilla 0. Baloncesto, el Real Madrid se llevó el derbi, ganó por 22 puntos al Fuenlabrada, 91-69. Dec fue el mejor de los blancos. En la LEF Oro, Estudiantes derrotó a Valladolid ayer por la tarde en el Palacio por 11 puntos. Cuarta victoria consecutiva de los colegiales. Su técnico, Javier Rodríguez, muy satisfecho.
Sí, más que por el resultado, que obviamente estoy contento por el resultado, es más por nada que por lo que hemos transmitido, por lo que el equipo, la consistencia del equipo durante 40 minutos, creo que ha sido nuestro mejor partido a lo largo de estos dos meses y pico, de tanto de pretemporada como de temporada. ¿Por qué? Porque hemos trabajado muy duro desde el principio contra un gran rival.
De la madrugada de la NBA destacamos primero el primer triunfo de los Lakers tras 5 derrotas, 121-110 sobre los Nuggets, y segundo los 44 puntos de Doncic en la victoria de Dallas contra Orlando. Luka ha sumado más de 30 puntos en cada uno de los 6 primeros partidos disputados. Nadie lo había hecho desde que lo hiciera Jordan en la 86-87. De los nuestros, Billy Hernán Gómez otra vez sin minutos con los Pelicans, mientras que los Rockets han prolongado el contrato de Garuba hasta 2024, una temporada más. Motor, Gran Premio de México, triunfo incontestable de Verstappen, 14º triunfo en lo que va de temporada, todo un récord. Sainz fue quinto, Alonso hubo de abandonar por avería cuando marchaba séptimo. El asturiano estaba indignado con su equipo, así lo comunicaba en la radio. Increíble, vaya temporada, decía Alonso, que cuenta las horas para que acabe esta campaña con Alpine. Tenis, Alcaraz mantiene el número uno mundial una semana más. La semana pasada cayó en semis en Basilea y esta compite en el Masters 1000 de París, torneo que servirá para que reaparezca Rafa Nadal tras 7 semanas fuera del circuito. También ahí comienzan en Estados Unidos la Copa de Maestras, desgraciadamente sin Garbiñe Muguruza ni Paula Badosa. 1:09, arrancamos con la polémica del Bernabéu. Empate a uno final en el Estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Girona. El Barça ganó, como sabéis, en Valencia 0-1, gol de Lewandowski. El Madrid mantiene el liderato, 32 puntos. El Barça es segundo con 31. El Atlético, a pesar de la derrota en Cádiz, mantiene la tercera plaza, 23 puntos. El Betis, que ganó anoche en San Sebastián, es cuarto también con 23. La Real es quinta con 22. El Athletic es sexto con 21. El Athletic, que ganó el Villarreal por 1-0. El Rayo es noveno con 18 puntos. El Getafe está al borde del descenso, pero fuera, decimoséptimo con 10. En descenso, Sevilla y Cádiz 10 puntos. Elche 4 puntos. Hoy acaba la jornada con el Elche-Getafe. Luego lo contamos. Y en el Bernabéu, empate a 1 y la polémica que lo preside todo. La mano de Asensio, el gol anulado a Rodrigo, las declaraciones de Ancelotti y todo el ruido después del partido. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Todo lo preside esa polémica después del encuentro, ¿eh?
Sí, sobre todo dos acciones. La mano de Asensio, minuto 80, 1-0 ganaba el Real Madrid. Eso supuso el penalti, que al final supuso el empate del Girona. Y el gol anulado a Rodrigo, minuto 89, falta Gazzaniga. Y eso proporcionó el empate a uno. Luego nos detendremos en los pormenores de esa acción. Meteremos el zoom, veremos el plano corto y sus múltiples interpretaciones. Aunque la norma es una, y el debate puede ser si la norma está bien o mal implantada en el manual de los árbitros o no. Yo creo que ese es el debate, ¿no? Porque con la norma en la mano, sobre todo la primera acción, la de Asensio, parece que admite menos dudas. En cualquier caso, hay descontento en el Real Madrid. Incluso diría que el enfado por el arbitraje puede ser mayor que la frustración por el tropiezo, que es el segundo consecutivo, la derrota en la Champions, ahora este empate en la Liga. Bueno, pues parece que hay más en el seno del club de enfado, de indignación, que de autocrítica o de frustración por el hecho de no haber sacado el partido adelante.
Ahora escuchamos a Ancelotti. Atención también a lo que dijo Carvajal dentro del terreno de juego. Lo han mostrado los compañeros de Movistar Plus. Yo creo que es imposible interpretar peor el partido. Imposible, dijo Carvajal refiriéndose al árbitro, a Melero López, que dirigía el choque. Dani García Lara comentó el partido aquí en Onda Madrid. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Supongo que has visto las jugadas 40.000 veces, como todos. ¿Tienes algún criterio formado sobre la mano de Rodrigo y sobre el gol anulado a Rodrigo?
Bueno, yo creo que
Asensio, perdona, la primera.
Asensio, sí. Yo creo que la acción de Asensio, al final, con el reglamento en mano, pues debe pitarla. Otra cosa es el debate, como decía el mismo Rodrigo, de si esa norma hay que cambiarla o no, teniendo en cuenta que a lo mejor la incidencia en lo que viene después de la siguiente jugada, pues probablemente no tenga continuidad. Entonces yo creo que eso sí se debe de cambiar. Pero claro, con el reglamento en mano, todo ese tipo de manos se están pitando y lo estamos viendo en innumerables partidos, ¿no? Y la acción de Gazzaniga, que tiene la mano, con la planta de la mano, el balón lo tiene cogido, yo creo que sí. O sea, yo creo que tiene balón ya, este balón está parado, no está en movimiento y ahí se lo quita Rodrigo, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con vosotros en cuanto a que una cosa es estas dos acciones que pueden suscitar algo de polémica o de debate. Y otra cosa es la autocrítica de lo que pasó en el campo y en el terreno de juego, ¿no? Donde yo creo que el Real Madrid, para mí, el resultado fue más que merecido para el Girona, que hizo, para mí, mejor partido.
Ojo a estas declaraciones de Ancelotti, Rodrigo, porque el Comité de Integridad las transfiere, las pasa al Comité de Competición y podría haber sanción para el técnico del equipo blanco.
Sí, en esto, aunque ya la jugada está más que vista, pero bueno, hay que recordar, para quien no lo haya visto, que primero la pelota le golpea en el pecho a Asensio, sí. Luego le rebota en la mano, aunque Asensio dice que no la llega a tocar y no sé si por ahí confunde al propio Ancelotti, que luego en sala de prensa dice lo que vamos a escuchar ahora. La presunta mano no la ve el colegio, la ve Iglesias Villanueva, que es el que está en la sala BOR y es el que avisa a Melero López. La norma dice mano en posición antinatural, se acabó eso de la voluntaria o la involuntariedad de la mano, dice que es antinatural cuando ocupa un espacio antinatural, es decir, alejado del cuello o a la altura o por encima del hombro. Y luego, ojo a esta frase que para mí es la madre del cordero, si viene rebotado del propio cuerpo, también. Con lo cual, creo que se dan todas los indicios como para que se pitara esa falta. Melero López aplica la norma tras ir a ver el monitor, ahí lo ve claro, no lo vio en juego, y luego al acabar el partido, seguramente inducido por lo que le cuenta el futbolista, Ancelotti dice esto, que ya ha dado parte, o que ya ha estudiado el Comité de Integridad para dar parte, para trasladarlo a competición, podría ser sancionado de 2 a 4 partidos el técnico del Real Madrid, sanción que cumpliría después del Mundial, porque ahora el proceso sancionador se puede alargar un mes,
o no, porque puede no ser sancionado.
Hay un precedente con Gaya, dijo algo parecido, creo que después de un Valencia-Osasuna, a Gaya le meten 4 partidos, por cierto, el árbitro era también Melero López. Pero bueno, Ancelotti dice esto al acabar el encuentro y es lo que ahora está valorando o va a valorar competición para decidir si lo sanciona o no.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto de vez en cuando. La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho, Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también si tocaba el balón con la mano se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado. En la segunda situación es un poco más opinable. La regla es bastante clara, si el portero toca el balón con la mano, no había un total control, ma ahí se puede opinar, se puede pitar, no se puede pitar. Esto yo no lo voy a discutir. Con lo que me sorprende es el penalti, es 2 puntos menos en la tabla.
Es que hay un momento incluso que Asensio gira la cabeza porque ve que la pelota le viene a la cara, Dani, y entonces él ya pierde incluso la noción de dónde va esa pelota que le toca, yo creo, en la mano izquierda.
Sí, por eso te digo yo que ese tipo de acciones yo creo que se tienen que modificar el reglamento, porque esa acción, o sea, lo de la voluntariedad o no, es decir, yo creo que sí que tiene importancia en una acción. Y ahí, por ejemplo, se ve claramente que Asensio gira la cara, pero efectivamente con el reglamento en la mano. Para mí, yo creo que Asensio luego se confunde con él a la hora de decirle a Ancelotti que para no le da la mano, porque las imágenes se ve que posteriormente sí que le da en el pecho primero y luego en la mano. Pero claro, esas son las típicas acciones que cuando las ves en el equipo rival, pues probablemente dices, es penalti, y cuando las sufres tú dices, es que esto no es penalti, ¿no? Eso, para mí, de verdad, es un reglamento que tienen que mirarlo más, porque esto de las interpretaciones de la mano, al final lo que hacen es, más allá de disipar la duda, lo que hacen es generar más todavía, ¿no? Sí. Y en este caso, el VAR, o sea, yo creo que el VAR es el que tiene que decidir, es decir, no tiene que llamar ni al colegiado para que vaya a verlo, si el VAR determina que es una mano, directamente que le llamen, porque si no, al final es como, yo veo la acción, pero vente tú a verla, entonces yo un poco me quito del medio y decide tú, ¿no? Bueno, ¿para qué está el VAR? El VAR está precisamente para eso, ¿no? Para decidir este tipo de acciones.
Es un embrollo continuo y los mismos jugadores realmente saben ya cuándo es mano o cuándo no es mano. Sí. Courtois también habló al respecto, Rodrigo, de esto.
Sí, sobre todo de la acción de la mano. Es verdad que Courtois es el único que luego también entra a valorar cómo está el equipo, ¿no? Y eso que decía Dani ahora de, bueno, vale, hemos empatado el partido, las acciones arbitrales pueden estar sujetas a la interpretación o a la crítica, no estamos de acuerdo, pero sí, a Courtois le ocurre lo que le pasa creo que al 90% de los jugadores. Es verdad que yo creo que también se crea confusión porque antes de cada temporada un miembro del comité técnico de árbitros da una charla a cada vestuario, pero claro, como cada año cambia la norma, si ese día por lo que sea hay un jugador que no está, o bueno, a lo mejor no presta la atención adecuada, puede seguir pensando que la norma que rige es la de la temporada anterior, y no, este año la norma ha cambiado y los propios futbolistas, como dice Courtois, no tienen ya ni idea de a qué atenerse en acciones puntuales como esta.
Pero bueno, dicen que viene después del rebote, yo creo que alguien de ellos da. Marco dice que le da primero en el pecho y luego en la mano. Y en teoría, cuando da en el pecho y luego en la mano, lo que yo quería recordar de la charla de los árbitros al principio de temporada fue que después de un rebote propio no es mano. No creo que eso en Champions se pita, pero bueno, han pensado hoy que sí era mano y ya está. Es muy raro, a veces es mano, a veces no, ya no sabemos cuándo es, cuándo no es. Pero bueno, yo creo que también tenemos que mirar nosotros mismos. Hemos fallado alguna ocasión a la contra que tenemos que terminar. Hay que seguimos líderes, obviamente solo con un punto, pero bueno, quedan 2 partidos en la liga antes del Mundial y hay que ganarlas.
Y un poco lo que decía Dani, Asensio no ayuda para incrementar la confusión. Asensio le dice a Ancelotti que no le dan la mano y a sus jugadores, por lo menos a Courtois, le dice que sí, que le rebota en la mano después en el pecho.
La otra jugada es la del gol anulado en el 88 a Rodrigo porque golpea la pelota cuando el portero tiene la mano puesta encima del balón contra el suelo. Gazzaniga, Michel, el técnico del Girona, fue muy sincero ayer. Él entiende que esta norma tienen que cambiarla. De hecho, la jornada pasada le había pasado a él, pero en contra, en el partido de casa jugado frente, no recuerdo bien, el Almería, exactamente. Este es el momento en que lo comentaba Michel.
Para mí la situación del gol nos pasó a nosotros en Almería y es gol. O sea, es gol. A ver, futbolísticamente es gol. La regla de juego dice que no es gol, porque a mí me anularon el gol igual en Almería y el portero tenía la mano idéntica a la situación que ha pasado hoy con Gazzaniga. Lo que pasa es que yo digo, cuando hay un rechace y el jugador va a meter el pie y tú metes la mano, es una acción de juego. Para mí no debería haber falta ahí, pero la regla dice que si el portero tiene la mano puesta encima del balón es falta. O sea, no hay nada que protestar.
Esta creo que admite menos interpretación, menos discusión. La norma dice lo que dice. Otra cosa es que la norma deba ser modificada, cambiada, como decía el propio Michel. Y en lo deportivo, Dani, ¿qué no te gustó ayer del Madrid que se dejó un nuevo empate en casa?
Bueno, pues estuvo muy incómodo, generó muy poquitas ocasiones. Yo creo que salvo la acción del gol de Rodrigo, que es una acción que se genera dentro del área, el Real Madrid casi todas las acciones que tuvo algo de peligro eran disparos desde fuera del área, ¿no? Es decir, yo creo que le faltó frescura, le faltó claridad, le faltó profundidad. Muchos jugadores que estaban manteniendo un buen nivel ayer no tuvieron un buen nivel, pero yo creo como consecuencia de un grandísimo partido y un gran planteamiento del equipo de Michel, ¿no? A mí el Girona me encantó. lo dijimos en la previa, ojo que es un equipo que es el peor, junto con el Almería, visitante, pero todos los partidos los había perdido por la mínima y en muchos de ellos había tenido opciones de conseguir un mejor resultado. Por lo tanto, decías, mejores sensaciones que resultados, y es un equipo que juega muy bien, ¿no? Creo que ayer, tácticamente, creo que Michel hace un partido muy inteligente y luego el rendimiento de los jugadores es muy bueno, ¿no? Le generan un partido muy incómodo al Real Madrid y son ese tipo de partidos que tú vas a jugar pensando que juegas contra un equipo que está en descenso, que en principio es un partido muy fácil, y cuando te quieres dar cuenta, pues el rival te ha cogido moralmente, te ha cogido la medida y bueno, incluso te voy a decir, incluso la primera parte para mí, incluso el Girona mereció más.
Si recordáis, en el Metropolitano pierde 2-1 gracias a un partido de Black, a un gran partido de Black, porque realmente jugó francamente bien aquel día el Girona. Sobre el momento que vive el equipo blanco también habló Ancelotti, Rodrigo.
Sí, vamos a ver, si vemos esto en un plano general, en Liga son 12 partidos, 10 victorias, 2 empates. No se puede pedir más, es una trayectoria sobresaliente, pero esta semana derrota en Liga de Campeones en Alemania, empate en la Liga en casa y contra un rival, pues en teoría y en la práctica inferior, pero jugadores fatigados o en un momento valle de su estado de forma, la sombra del Mundial que sobrevuela sobre el rendimiento de algunos jugadores que saben que están ante su última oportunidad, como el caso de Luka Modric, en fin, que tenía el partido todos los ingredientes como para que se pudiera fallar. Sobre el momento que vive el Real Madrid y reconociendo que no es el mejor precisamente de la temporada, también habló Ancelotti.
No somos al nivel que estuvimos la semana pasada, hemos tenido algunos problemas en la semana, la vuelta de los jugadores que estaban lesionados, que no se han entrenado mucho, Kroos, Modric, Valverde, Rodrigo, que ha tenido un problema ayer, la baja de Tchouaméni. Entonces, este momento de dificultad comprende todo esto, que estamos jugando muchos partidos, el equipo se nos está un poco de cansancio, o sea, es un momento, claro, de dificultad que todavía no nos ha afectado mucho. Y el objetivo a llegar al parón es de llegar primero, el líder en la liga, y todavía tenemos todo en la mano.
Le queda el Rayo fuera de casa el lunes que viene y después el último partido, creo que es el jueves, frente al Cádiz en el Bernabéu, y se acabó el Mundial, que es que está a la vuelta de la esquina, Dani, que esto influye en todo el mundo, ¿eh?
Totalmente, mira, yo lo decíamos también en la retransmisión, porque al final eso de forma consciente están los jugadores, es decir, tu partido de liga tienes muchos, pero Mundiales es uno cada 4 años, entonces, aunque tú no quieras pensarlo, lo tienes ahí, cada vez van quedando menos días para que se dé el Mundial. Y lógicamente, pues eso puede pasar por la cabeza de los jugadores. Y si me lesiono, y si un accidente, y si ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, como no tenemos tampoco ningún precedente de un Mundial en unas fechas como las que vamos a vivir, pues claro, tampoco sabemos el impacto que va a tener, ¿no? Pero evidentemente yo creo que esto va a afectar a los jugadores en esta semana y media que quedan de partidos, y luego a ver lo que sucede cuando acabe el Mundial, porque habrá jugadores que tendrán más recorrido, otros que tendrán menos, otros que no van a ir al Mundial. Es decir, que esto yo creo que sí que va a generar seguramente muchísimas dudas con respecto al rendimiento de los equipos al hacerlo en estas fechas.
Gracias, Dani, un abrazo.
Nada, un abrazo, buenas noches.
Eso es lo que le queda en Liga. Antes, lógicamente, le queda el Celtic el miércoles en Liga de Campeones, Rodri.
Sí, eso es. En Liga para ese partido contra el Rayo, Toni Kroos, primera expulsión de su carrera, doble amarilla, baja seguro para ese encuentro frente al Rayo Vallecano. Y luego sí, el miércoles el Celtic. Hay cierta preocupación por cómo está el césped, que sigue sin estar bien. Y es una cosa que no termina de ver claro el cuerpo técnico y los jugadores del Real Madrid. Recordamos que en ese partido hay que ganar para pasar a los octavos de final como primeros. El Real Madrid tiene 10 puntos, el Leipzig 9. Y sobre todo, Ancelotti está pendiente de dos futbolistas. Benzema, que ya se ha perdido 6 partidos en 2 meses y que hoy ha trabajado con balón, lo ha hecho dentro y fuera del terreno de juego. Buenas sensaciones para el francés, pero va a ser duda para ese partido contra los escoceses. Y luego Tchouaméni, que se perdió el partido de ayer por una sobrecarga, no hay lesión, pero hoy solo ha hecho gimnasio y también va a ser duda para ese partido, que por cierto va a arbitrar una colegiada que es francesa, Stéphanie Frappart.
Eso es.
Ya dirigió un Juve Dinamo de Kiev en 2020, pitó la Supercopa de Europa en 2019, Liverpool-Chelsea. Va a ser la primera vez que una árbitra dirige en Liga de Campeones al Real Madrid, partido que recordemos arranca a las 7:45.
Y un documento inédito, el de Michel y la charla a sus jugadores antes del partido en el hotel de concentración, ¿no?
¿Cómo ha cambiado el fútbol, Que antes de dar la charla en el hotel, antes de irse para el estadio, ya un entrenador se planta un micrófono como si fuera a dar una conferencia en una sala de convenciones de un hotel. Michel, yo creo que vale la pena escuchar el documento hablando a sus futbolistas antes de tomar el autobús y dirigirse a un estadio como el Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid.
Te tienen que importar llegar al último tercio y ser un auténtico animal. Centra bien. No, es que si centro bien... No, pues centra bien. Y si centras mal, no centres. Haz otra cosa. Esa es la responsabilidad que te toca. Porque si no, Vinicius te está esperando. Entonces no salgas. No salgas para adelante. Porque te va a pillar la espalda. Y le vas a comprometer a Santi. Al uno contra uno, a 50 metros de nuestra portería. No, no, vas allí a centrar, pero centra. Pónsela por delante al delantero. Que le joda al defensa defender esa acción. No vale cualquier cosa. Y ahí está la grandeza de este equipo. Que aquí estáis por una camiseta. Por una camiseta. Y esa camiseta.
La charla de Michel antes del partido surtió efecto visto el resultado. Empate a uno, se llevó un punto importantísimo el equipo gerundense. Una mínima pausa, estamos con el Atlético que perdió en Cádiz y que mañana juega ya en Oporto.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Este martes, 1 de noviembre, el Atlético de Madrid se encomienda a Todos los Santos para ganar en Oporto.
Desde las 6:30 tenemos tarde-noche de Champions en Onda Madrid. Por el 101.3 y el 106 de la FM.
Los rojiblancos están para pocos sustos más tras su eliminación en Champions. Una victoria en Portugal o hacer lo mismo que el Bayer Leverkusen asegura la Europa League.
Ni truco ni trato, lo mejor es ganar.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28 minutos, aquí estamos en el partido de la una. Días muy duros para el Atlético de Madrid después de la eliminación de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen en el Metropolitano con ese final tan cruel. El sábado prácticamente fue una reedición. En el minuto 99 marcó con la tripa, qué sé yo, Rubén Sobrino el tanto de la victoria para el Cádiz cuando el Atlético pudo haberlo ganado en el descuento, en el tiempo añadido, con dos ocasiones clarísimas de Saúl y Joao Félix. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana ha entrenado el equipo que viaja esta tarde a Portugal, a Oporto, porque mañana tiene la última jornada de la Liga de Campeones. Ojo que es un partido muy importante, estar fuera de la Champions, pero al menos continuar en Liga Europa. Y las noticias en torno a los lesionados no son buenas.
Sí, hay varios tocados en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, Álvaro Morata, que recibió un pisotón en Cádiz, se retiró en el minuto 10. Ayer le realizaron pruebas, sufre un fuerte golpe, se confirmó el traumatismo con edema en el tobillo y hoy se ha ejercitado al margen de sus compañeros. También se ha ejercitado al margen con Dogbia, que salió con alguna molestia también del nuevo Mirandilla. Y Reinildo, finalmente también se ha ejercitado en el gimnasio por precaución. Debió sentir algunas molestias también después del partido ante el Cádiz y se ha preferido que no se entrenara con el grupo y lo hiciera en el gimnasio. El que sí lo ha hecho con el resto de compañeros es Marcos Llorente. Veremos si tiene algunos minutos ya mañana en Dodragao. Evidentemente las bajas siguen siendo las mismas, Lemar y Coque, que no van a estar ni mucho menos en Portugal.
Esperemos que lo de Condovi y Reinildo sea poco o nada, porque están siendo indiscutibles últimamente en el once de Simeone. Entiendo que tras los dos goles de João Félix, el portugués podría ser el suplente de, o el sustituto, mejor dicho, de Morata, ¿no?
Podría ser, sí. Tuvo unos minutos buenos João Félix, marcó un gol, marcó dos goles, estuvo a punto de anotar un tercero que le hubiese dado en ese momento pues la ventaja en el marcador al Atlético de Madrid, y creo que realizó un muy buen partido. Tuvo actitud, que es lo que le exige y le pide Diego Pablo Simeone en los encuentros y en los entrenamientos. La tuvo en Cádiz, lo aprovechó esos minutos y pudiera ser que João Félix fuese titular mañana.
¿Cuánto daño creéis que puede hacer lo que ha ocurrido en los dos últimos partidos mirando a mañana y lo mucho que se juega el Atlético? Porque al final es estar en Europa, al menos en la Liga Europa, no quedarse fuera del todo.
Daño ha hecho, evidentemente. Yo creo que hizo más daño todavía lo de la Liga de Campeones que
por la confianza, ¿no?
Sí, claro. Evidentemente, yo creo que la eliminación en Liga de Campeones en la quinta jornada de la fase de grupos, creo que fue un mazazo terrible para el Atlético de Madrid, ya no por quedar eliminado, sino por quedar eliminado con el grupo en el que tienes, que prácticamente, y en la jornada 4, pues seguramente el menos optimista pensaba que se había clasificado el Atlético de Madrid cuando vio el grupo allá por el mes de septiembre. Y yo creo que es un fuerte varapalo y un gran fracaso para el Atlético de Madrid el quedar eliminados de la Liga de Campeones. Lo que sucedió en Cádiz, pues evidentemente no fue ni mucho menos un buen partido del Atlético de Madrid. Salió prácticamente dormido, enseguida estaba detrás en el marcador, luego no lo pudo resolver de la manera que quiso el Atlético de Madrid, y cuando empató y cuando el partido lo tenía de su mano... tú fíjate que la última ocasión del partido fue de João Félix, luego la última pelota del partido también es del Atlético de Madrid, que juega mal, provoca la contra del Cádiz y el tanto gaditano en el minuto 99, como tú bien has comentado.
Un daño grande estas dos derrotas. Vamos a ver qué cara ofrece mañana el Atleti, Rodrigo, ¿eh?
Yo creo que lo de la Champions es un destrozo irreparable. O sea, no hay paliativos, es un destrozo irreparable y a largo plazo, porque ya no solo es que esta temporada te quedas sin un objetivo, sino que compromete el objetivo de la temporada que viene por la planificación que puedas hacer y por la solidez económica que puedas tener para acometerlo. Y lo del otro día, me parece que ningún equipo, ninguno, se puede permitir salir como salió el Atlético de Madrid. Pero menos el Atlético de Madrid y menos en la semana que había tenido el Atlético de Madrid. O sea, es inconcebible que a los 30 segundos antes de romper a sudar ya perdiera 1-0. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene un problema enorme, que solo puede salir con mucha unión entre todos los estamentos y sobre todo teniendo claro a qué quiere jugar el Atleti. Y el Atleti ha perdido la identidad. El Atleti era un equipo que... tenía solidez defensiva. Ahora cualquier equipo le hace mucho daño al Atlético de Madrid y le hace daño en el segundo 30. No hace falta ni esperar a los últimos minutos, como también se le han escapado partidos. Yo creo que es un bajonazo más y creo que el Atleti ahora mismo está en ese punto en el que corre el riesgo de vivir una temporada sin objetivos, que es lo peor que le puede pasar a un equipo que se supone que está diseñado para otras cosas.
Decías ayer, Bonilla, el Cádiz no había ganado ni un partido en casa, le gana, había metido 5 goles en toda la temporada y mete 3, que es una cosa anticholista por completo, que el Atleti, sí, sí, un claro. Equipo que no hace gol le haga 3.
No, indudablemente. Es que yo creo que los números están ahí, son y son claros y meridianos. El Cádiz en 11 partidos había anotado 5 goles. En casa no había ganado a ningún equipo. Pues bien, le mete 3 al Atlético de Madrid y gana el conjunto rojiblanco. Y le gana, como tú bien has comentado, con algo que para Diego Pablo Simeone es increíble, que le marquen 3 goles en contra. Me parece que salió el Atlético de Madrid absolutamente dormido, que se lo tiene que hacer mirar, entre otros, Nahuel Molina, que creo que queda retratado en los 3 goles del Cádiz, llega como el mercancías, muy tarde, y al final pues te cuestan puntos.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que esta tarde viaja el Atlético de Madrid hasta tierras portuguesas, que a las 9 de la noche, hora española, hablará Diego Pablo Simeone y uno de los jugadores del Atlético de Madrid en rueda de prensa ya en Dodragao, y esperemos que mañana se traigan un buen resultado. Va a haber bastante gente del Atlético de Madrid en Oporto.
Vamos a ver qué dicen los hinchas del Madrid y del Atleti de lo que pasó este fin de semana y de lo que viene. Hoy hay mucha tela que cortar, ¿eh? Está el ambiente muy caliente en los dos bandos. Carlos Honorato es nuestro tribuno del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Benito es nuestro tribuno del Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos por ti, Carlos.
A ver.
¿Cómo está el ánimo después de esos dos tremendos palos que acaba de llevarse el equipo, especialmente el primero, claro?
A ver, yo hablo por mí y creo que por muchas de las personas que somos seguidores atléticos de mucho recorrido, la palabra desencanto pues es la normal, decepción y sobre todo pues eso, el que parece que esto acaba de comenzar y ya has perdido casi todas las ilusiones. Es como haber salido un barco de puerto y nada más salir de la bocana de puerto se te va y se te hunde. Pues eso, notar que es un poco el hundimiento, ¿no?, del equipo, que está...
Ha perdido su seña de identidad.
Sí, la sí, sí, sí. Yo es que el otro día no me lo podía creer. O sea, es que no he llegado ni al segundo 30, ¿no?
27 segundos.
27 segundos, ¿cómo te pueden meter un gol? O sea, es que es increíble.
Y el otro en el 99.
Sí, sí, bueno, este también ya el que dolió, ¿no?
El digamos, último en el 99.
Uno pinchó y el otro ya te mató, ¿no? Yo creo que tanto la afición como el equipo estamos en un estado de nervios importante. Se le ve al equipo el otro día, por ejemplo, al partido de Champions, que estaba con una ansiedad y el público igual, ¿no? Estábamos todos demasiado nerviosos.
Y crece el run-run en torno
sí,
al Cholo.
Sí, sí, sí. Bueno, esto ya está establecido. Yo creo que lo conté el primer día que vine aquí, que hay ya run-run de mucho tiempo y sobre todo hay división entre los atléticos. Hay gente que justifica casi todo lo que hace el Cholo y hay gente que ya le ataca como si fuese de un equipo contrario, ¿eh? Es increíble, pero está pasando, ¿sí?
Dijo aquello Guardiola cuando se fue del Barça, me voy antes de que nos hagamos daño. ¿Puede pasar algo parecido con Cholo y el Atleti?
Yo es que me imagino que va a pasar algo parecido, sí. Que va a llegar un momento, si no pasa nada raro, que va a suceder algo parecido, sí.
Javier, y por el Bernabéu, después de lo de ayer, ¿qué me cuentas? El penalti, el gol anulado, ¿cómo estás?
Vaya, pues estoy un poco indignado por todo. Esto es un partido de sorpresas, ¿eh? Es lo que ha sido. Sorpresa porque no se esperaba un Girona así, bueno. Y ni a un Madrid así, y a un árbitro, bueno, este sí es sospechoso. Este sí se esperaba, porque Melero, López y Villanueva en el VAR, pues que joder, casi nada al aparato. O sea, que
¿has visto las jugadas repetidas ya después en la tele?
Mil veces.
¿Y qué veredicto le das?
Pues mira, a mí lo de que el portero sujeta, que no lo sujeta, si se ve bien además, todavía el balón se está moviendo, se lo estaba haciendo hacia sí, hacia él. No lo sujeta del todo. Eso sí, lo quería coger, lo quería abrazar, pero no del todo, para nada. Pero bueno, es un criterio porque... Este es el partido de los criterios arbitrales también.
Bueno, pero ha pasado más
pasó
partidos.
Pasó la semana anterior en una Almería.
Sí, a nosotros nos han pitado
sí,
penaltis inverosímiles, ¿eh?
Que sí.
Puedo sacar la lista.
Bueno, hablamos de ayer. O sea,
no, que, pero que es que están aplicando un criterio muy parecido. En lo de las manos no lo entendemos los aficionados, pero de repente lo revisan en el VAR y si el jugador tiene la mano levantada, penalti. Ya está.
Sí, pero hay, yo qué sé, joder.
La gente como estaba en la grada cabreada, ¿no?
La gente está indignada también, y la gente está indignada, y además todos igual, porque es que lo decían también, joder. O sea que, vamos a ver, lo del penalti, lo he visto mil veces. Lo del penalti es de risa, de verdad. Lo del penalti es de risa. Pero vuelvo a insistir, Melero y Villanueva son sospechosos. Y fíjate hasta qué punto llega la indignación, que yo me creo que esta liga ya está para el Barça.
No, hombre, no.
Sí. 1.500 millones de...
Está para el Atleti. Escucha, está para el Atleti.
Si hace 10 días el que estaba...
Que debe.
Hace 10 días el que estaba llorando era el Barça, ¿eh?
Yo creo que no, porque además se juega mucho el Barça y se juega mucho... ya sabemos quién se lo juega, el Tebas, el Roures y toda esta panda. O sea,
Javier, yo creo que si el Madrid ayer hubiera estado efectivo y jugando a estas horas, ni penalti ni nada, no decís nada.
Carlos, que lleva razón,
así.
Pero si yo también me quejo el día del Elche y ganamos 3-1.
Por eso.
Y de todas formas, lo
del Girona ya te lo advertí y algunos compañeros de aquí que son del Real Madrid se lo dije, yo lo vi en el Calderón y es un equipo que juega muy bien.
Es que no merece estar donde está.
Eso es.
Si yo soy el primero que lo di, de verdad, ¿eh? No merece estar donde está. Un equipo muy ordenado.
Sí.
Luego, y cuando además se repliegan
sí.
a una barbaridad, o sea, rapidísimamente se despliegan. Y luego se meten ahí, y eso meten ahí la MT, los saltos, o sea, todos los autobuses.
No, pero lo hacen bien, ¿eh? No, defienden bien.
Que muy bien, pero sí. Luego también la juegan, o sea, que van arriba y también... Yo no entiendo cómo no estáis, vale, de acuerdo, el Madrid muy espeso, ¿eh?
Sí.
El Madrid muy espeso, además no había intensidad.
Ya le viene
tampoco
de la Champions también, ¿eh? Que estuvo
sí,
ahí un poquito...
El otro día el David regaló, del David, regaló muchos minutos, esto sí que es verdad. Pero que es así, que es una pena, joder, que es un partido que nos lo podíamos haber llevado y a lo mejor, joder, pues bueno, pues... Pero es un partido...
Queda mucha liga, ¿eh? Yo creo, todavía, ¿no? Queda mucha liga.
No sé, pero
muchísimo.
A mí es que me revienta esto de los... De los
es que no gusta perder, ¿eh?
Es que lo del penalti es
y empatar ya...
No, lo que nos gusta es ganar, que es a lo
claro,
que estamos acostumbrados.
Claro.
Escucha, mal, Carlos, ¿eh? Y lo de jugar la Liga Europa, si la juega, ¿cómo lo ves? Mañana el Atleti se juega mucho, quedarse fuera de la Liga Europa es otro palo tremendo.
A ver, el Atleti tiene que jugar la Liga Europa, es que si no ya sería un doble fracaso, o sea, es que si no se queda sin competiciones europeas el 1 de noviembre, ya apaga y vámonos, o sea, es tremendo. Y vas a empezar a vender jugadores.
Recuerdo aquella temporada que dijo Gaby, es una mierda, cuando se clasificó, y luego la ganó.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí. Pues eso, no es una mierda. Hay que intentar participar e intentar ganarla, ¿por qué no? Hay que ir a todo, porque al final es como se va a recuperar el club, ¿no? En cuanto al tema económico.
Y mañana en Oporto, porque el Oporto se juega la primera plaza de grupo, ¿qué no debe hacer el Atlético que está haciendo últimamente?
Mira, lo que tiene que hacer es intentar amarrar un poquito el resultado y intentar pillarles en la contra en algún momento. Yo el otro partido no las tengo todas conmigo, porque el Brujas, no sé, hizo el otro día un poco el canelo, cosa que no había hecho, y por parte de los alemanes es que los alemanes son capaces de cualquier cosa. Lo vimos también. O sea,
es un equipo endeble atrás, pero peligroso arriba.
Sí.
¿Y yo, Félix, titular, le ves?
Hombre, yo sí le pondría. Para, sobre todo,
el otro día resolvió.
Sí, sí. Pero es cierto también, lo ha contado Bonilla hace un momento, que cuando se le ha dado la oportunidad ha hecho de todo en esta temporada. Ha tenido momentos en los que ha cumplido y momentos que lo ha sacado y estaba completamente apático. Esto ha pasado. Entonces, bueno, hay que darle una oportunidad. Es un jugador del Atleti.
Y en el Madrid Benzema se ha perdido 6 partidos ya, Javier, ayer otra vez.
Sí, sí. Eso sí, parece que no, pero se está... Vamos, se está notando. Pues sí, se está notando. Hombre, también.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es, yo creo que el miércoles darlo ahí pues prácticamente todo, aunque haya mundial, aunque haya lo que lea. Sobre todo para quitarnos estos fantasmas de estos dos últimos partidos, ¿no? Quitarnos estas historias que podemos... Porque ya la gente, no lo sé, pero ya... Oye, a ver si hay crisis, porque aquí enseguida somos así, o sea que...
Sí. No, es que está claro que vienes de dos malos resultados y que al final tú tienes que intentar ser primero de grupo. De momento invitas al Manchester City y al Chelsea, ¿no? Que ya están ahí, o al Bayern, ¿no?
Exacto. Lo primero que hay que hacer es eso, primero de grupo, e ir allí a por los segundos, que los segundos deben estar temblando, yo creo, pero bueno.
No, y te puede tocar alguno gordo aún así, pero tienes la vuelta en casa, que en el Madrid es muy
importante. El Madrid ha competido mejor siendo segundo a veces, ¿eh?
Sí. Pues sí, ya ves, y nos la hemos llevado la...
Por
la
eso tanto, digo...
Bueno, nos la hemos llevado de todos los colores.
Que lo de ser primero a veces está sobrevalorado.
Oye, ¿Nahuel anda tan despistado como dice Bonilla?
Yo creo que sí. Yo le veo muy despistado. En ataque es regular, porque ha hecho algún partido que no ha estado mal, y en defensa está muy despistado. Yo pienso que se le podía haber dado alguna oportunidad, por ejemplo, a Sergio Díez, a alguien de la cantera, no sé, es que está flojete, sí.
Sí, lo que pasa es que los entrenadores, ya sabes, amarran con la experiencia, porque al final se están jugando todo partido a partido y es difícil que los... Mira, Pablo Barrio tuvo unos minutos y bueno,
no lo hizo nada mal,
pero se nota lógicamente que le falta experiencia y perdió un balón importante ya al final del partido.
Bueno,
total.
Sí, pero Joao Félix, para mí el otro día, vamos, estuvo, como dicen los toreros, estuvo cumbre, cuidado.
El otro día,
se echó el... Además que se le veía, joder, yo no sé, se le echó el equipo...
Javier, que hoy estás con un cabreo que fumas en pipa, ¿no? Entonces...
También, no, y sabes lo que es, exactamente, y encima con el constipado que tengo. Imagino que tendréis mascarilla, ¿no? Para que no os lo pegue, ¿no? Porque... Joder, de verdad.
¿Y vas al campo el miércoles o no?
Sí, claro, sí. Joder, mi mujer como loca, o sea, que con tal de no estar aquí...
Sí. Esa es la clave.
Eso es vital, además, para ella.
Un buen rato cada lunes con Javier Benito y con Carlos Honorato. Gracias, bueno, a los dos.
Mucho ánimo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao. Hasta luego.
Bueno, y el Rayo, ya sabéis, que ganó en Sevilla, ¿eh? Victoria de mucho prestigio, 0-1, con gol de Álvaro García en la segunda parte, y pudo ganar por más. Jugó francamente bien el equipo de Iraola, que hizo un gran encuentro sin Trejo, que va a volver, por tanto, para jugar frente al Real Madrid, cumplido el partido de sanción. Próximo lunes, el equipo tiene hoy día de descanso y vuelve mañana al trabajo. Es noveno con 18 puntazos el equipo rayista. Y la jornada la cierra hoy el Getafe, partido importante, ¿eh? Getafe 10 puntos, igualado con Sevilla y Cádiz, que están en descenso con 10 puntos, y el Elche, que es más peligroso de lo que dicen los 4 puntos. A las 9 de la noche el partido en el Martínez Valero, lo contamos aquí a las 8 y media, Bonilla en Onda Madrid.
Sí, así es, y ambos conjuntos que calcan los números en las 5 últimas jornadas, 3 empates y 2 derrotas para sumar 3 puntos de 15 posibles. Quique Sánchez Flores cuenta con las bajas de Angileri, Arambarri y Munir, aunque recupera a Leñá tras cumplir sanción. El catalán volverá a la titularidad, al igual que Damián Suárez. El uruguayo ocupará el carril derecho, mientras que Juan Iglesias jugará en banda izquierda a pierna cambiada. Previsiblemente el 11 va a ser el de David Soria en portería, con Damián, Gené, Duarte, Mitrovic y Juan Iglesias en defensa, Máximo, Vicemilla y Aleñá en el centro del campo, Borja Mayoral y Enes Unal en punta de ataque. Para Almirón y para Quique Sánchez Flores, el partido es una auténtica final, importante también para un Getafe que, según Quique, ha mejorado en casi todo.
Empezamos muy mal la temporada, pero unas jornadas después, un empate en Vigo nos sabe a poco. Eso quiere decir que somos ambiciosos, que no nos conformamos y que son visitas delicadas, pero que cuando hemos podido ganar o hemos tenido opciones de ganar, no nos vamos siempre contentos cuando empatamos o cuando conseguimos puntos, lo cual habla de las ganas que tiene el equipo de mejorar y de hacer las cosas bien.
El riojano Soto Grado va a dirigir el choque, se lo vamos a contar aquí en el partido de la Onda.
Esto en primera división. En segunda, 13ª jornada, finaliza hoy con el Levante Sporting, 9 de la noche en el Ciudad de Valencia. Las Palmas mantiene el liderato, aunque perdió su primer partido de la temporada en Huesca, 1-0. Las Palmas y a la vez líderes con 26 puntos, Burgos tercero con 24, Granada y Cartagena quinto, sexto con 21, Ponferradina, Ibiza, Mirandés y Málaga colista están en descenso. El Leganés, a pesar de jugar casi media hora con un hombre más, no pudo pasar del empate a cero el sábado contra el Racing de Santander en Butarque. Los pepineros decimoquintos, 14 puntos, uno por encima del descenso. Y ojo que mañana comienza la 14ª jornada de Liga en segunda. El Leganés juega mañana en Ibiza a las 9 de la noche. El Ibiza, que está en descenso y que ahora dirige Anquela, debutó este fin de semana perdiendo 2-0 en Burgos. Y a todo esto somos campeones del mundo sub-17 en chicas. Ese era el momento en que levantaban el trofeo en Bombay, en la India. Mañana homenaje, mañana a las 12 de la mañana, homenaje aquí en Madrid. Rodrigo.
En Las Rozas, sí, homenaje a las campeonas del mundo. Vaya año y vaya meses está teniendo el fútbol femenino español. A ver qué pasa con la absoluta, que está inmersa en otras aguas más turbulentas, pero en categorías inferiores, bueno, campeonas del mundo sub-20. Antes habíamos sido sub-17 y antes lo habíamos sido sub-20. Ayer 0-1 ganamos a Colombia, gol de carambola, a falta de 8 minutos para el final. Diana Guzmán en propia puerta. Antes había habido otro gol anulado a Cristina Librán por mano, y después del gol de España hubo incluso un disparo de Laia al palo que pudo haber puesto el 2-0 en el marcador. Así que campeonas del mundo sub-20, campeonas del mundo sub-17, primer título para Kenio Gonzalo, que es una apuesta personal de Jorge Bilda en la selección, y con una generación de futbolistas nacidas entre 2005 y 2006, a pesar de ser tan jóvenes, 9 ya han jugado en primera división, vienen de ser subcampeonas de Europa, perdimos en los penaltis contra Alemania, y destacan sobre todo dos jugadoras que además son madrileñas. ¿Sí? Sofía Fuente, guante de oro del torneo, nuestra portera, 3 goles recibidos en 6 partidos, es de la cantera del Real Madrid, y Vicky López, padre español, madre nigeriana, debutó con 15 años en primera división con el Madrid Club de Fútbol Femenino, lo ha fichado el Barça para su filial de momento, ha sido la MVP del torneo con 2 goles y 1 asistencia, y ha sido también la portavoz de la selección después de las últimas victorias y también de ese triunfo definitivo de anoche.
La verdad que no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Hemos metido un primer gol, pero nos lo han anulado. Hemos seguido creyendo y, como hemos estado haciendo los otros partidos, hemos creído hasta el final y en los últimos minutos hemos marcado el gol. Somos una gran familia, se ha demostrado en el campo y ojalá que sigamos creciendo todas juntas.
Enhorabuena a las chicas de la Sub-17 y en la Liga, Real Madrid 2, Sevilla 0, Atlético de Bilbao 1, Atlético de Madrid 4, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Granada 0 y Barça 2, Levante 1. El Barça líder 18 puntos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, segundo, tercero y cuarto con 13 puntos, en el caso de las madridistas con un partido menos. Territorio Madrid al tanto, en Primera Federación Bonilla destacamos la victoria del Fuenlabrada, que tumbó al líder.
Sí, la verdad es que hubo 3 victorias y 2 derrotas para los equipos madrileños de nuestra comunidad en Primera Federación. El Fuenlabrada ganó, como tú bien has comentado, al líder por 1-0, tanto de Iván Salvador, el líder que no había perdido ni un solo partido, el Racing de Ferrol. El Alcorcón también ganó por el mismo resultado, 1-0, al Club Deportivo Badajoz. El Real Madrid Castilla, el sábado, había ganado ya al Celta por 1-2, remontando el primer tanto Vigués, marcaron Puyol y Rodríguez, mientras que el San Sebastián de los Reyes cayó ante el Deportivo de la Coruña 1-0 y el Rayo Majadahonda 1-2 ante el conjunto del Linares. El Alcorcón es cuarto con 20 puntos, Castilla quinto con 18, Sanse séptimo con 17, octavo Fuenlabrada con 16 y en puesto de descenso el Rayo Majadahonda con tan solo 8 puntos.
¿Y en segunda y tercera federación qué destacamos?
En el grupo 5 de la segunda federación, triunfos del Atlético de Madrid B, 2-4 ante el Atlético Paso, del Leganés B ante el Montijo 2-0, empate sin goles del Navalcarnero ante el Gimnástica Segoviana y derrotas 1-0 del Adarve ante el Villanovense y del Alcorcón B 0-1 ante el Don Benito. El Atleti B es cuarto, es el mejor de los nuestros. Alcorcón B con 7 puntos está en zona de descenso. Y en tercera división, los 3 primeros continúan con paso firme. El Ursaria ganó al Aranjuez en el Deleite por 1-3. Los ribereños anotaron pronto, pero en 10 minutos, del 76 al 86, el líder de tercera anotó 3 goles. Paseo del RSC Internacional en Galapagar para ganar 0-5 y el Getafe B se impuso al Torrejón por 3-0. Ursaria con 22 puntos, RSC Internacional y Getafe B con 18 encabezan la clasificación por abajo. Galapagar, Alcalá y Rayo Vallecano cierran la clasificación.
Dejamos el fútbol, vamos con motor. Solo quedan 2 carreras para el final del Mundial de Fórmula 1, la primera en Brasil, la segunda en Abu Dhabi. Y Verstappen quiere hacer historia sumando nada menos que 16 victorias, porque ayer volvió a ganar, esta vez en México, pero el que salió muy enfadado fue Fernando Alonso, que salía noveno y que tenía la 7ª plaza en el bolsillo cuando su coche volvió a averiarse. Su mensaje en la radio lo decía todo. Increíble, vaya temporada. Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid, le tenemos en Chile hoy. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, equipo?
Tremendo enfado de Fernando Alonso, ¿eh?
Sí, y no es para menos, ¿eh? Además, acertadamente. Es que siempre ocurre todo en el coche número 14. Y una pena porque ayer, además, en esa primera parte del Gran Premio, se le veía feliz en radio, disfrutando. El coche va bien en todas las circunstancias, con lo cual, pues, eso sí cabe. Le hizo, sobre todo cuando acabó la carrera. Además, lo vimos expresarlo, la manera en la que golpeaba contra el coche, en la que se lamentaba contra los neumáticos por haber tenido que volver a abandonar. Uno más, y si decía que llevaba 60 puntos este año perdidos, pues ya son algunos más, porque estaba en disposición en ese momento séptimo de puntuar y de acumular muchos puntos en carrera.
Ya son 66. Este es Alonso, que ya había dejado explícito su enfado, golpeando efectivamente el volante, con malas caras, cabeceando. Después de la carrera, decía esto.
Contento de, como digo, de la actuación más o menos personal, de cómo fue la carrera, mucho mejor que ayer, un buen ritmo hoy. Y bueno, otra vez el coche, digo, 14 que se para y bueno, solo quedan 2.
El coche 14 que se para, 5ª avería en lo que va de temporada, se dice pronto, Juanma, ¿eh?
Nunca le ha ocurrido esto en su carrera deportiva, salvo el tiempo de Honda, y vuelvo a insistir, él decía, en Honda se rompían los 2 coches, aquí es que solo se rompe uno. Fernando Alonso está deseando que termine la temporada. Yo creo que el divorcio entre la escudería, que le dio 2 títulos mundiales, y Fernando no debería de ser así, pero lo cierto es que además se ha confirmado hoy la noticia de que le veremos muy pronto corriendo ya, debutando con Aston Martin. Será en el test que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, un test que servirá para continuar con las pruebas de neumáticos, pero que sobre todo los focos estarán en el piloto asturiano y su debut con la que será probablemente su última escudería en la Fórmula 1.
Contando las horas para que acabe la temporada, le preguntaban y decía sí al 100%. Alonso es noveno en el Mundial con 71 puntos y su compañero de equipo, el coche que se rompe menos, Ocon, es octavo con 84, y esto le duele a Fernando, que ha sido muy superior a Ocon durante todo el año.
Sí, sobremanera además, José María, yo creo que es el objetivo que tiene este año, quedar por delante de él, pero sabe que si la fiabilidad no le acompaña será completamente imposible. Son 11 puntos de diferencia, como bien decías, entre ambos, y dos carreras, Brasil, que especialmente le gusta mucho a Fernando Alonso y le trae buenos recuerdos, y luego para cerrar en Abu Dhabi, el ese escenario donde decimos debutará en el test. Yo creo que si no ocurriera nada excepcional, Fernando puede luchar por esa posición, pero indudablemente el piloto que el año que viene estará en Alpine y a la escudería francesa le interesa que no ocurra lo que quiere Fernando Alonso y que sea el piloto francés el que quede por delante.
El madrileño Carlos Sainz salía quinto y acabó quinto. Los Ferrari sin ritmo en el circuito mexicano, ¿eh?
Qué mal lo han pasado. Lo mejor yo creo que ha sido el que Carlos Sainz haya abandonado esa racha negativa que arrastraba después de los abandonos en Japón y en Estados Unidos y que haya maximizado el rendimiento de un Ferrari que aquí sencillamente no iba. Estuvo por delante de su compañero de equipo, Charles Leclerc, con quien luchó en el comienzo del Gran Premio, y iban a tener que trabajar mucho si quieren intentar que Charles Leclerc opte a ser subcampeón del mundo. Ahora mismo es tercero y ojo, que Mercedes viene en una racha positiva y también se les acerca en el Mundial de Constructores.
Y lo de Verstappen, Juanma, es un abuso. 14ª victoria en 20 carreras, el récord estaba en 13 con Schumacher y Vettel, ayer con una sola parada sin rival, ¿eh?
Absolutamente impresionante, ¿no? 14 victorias en una misma temporada y, ojo, mensajes en redes sociales y mensajes también directos de Max Verstappen hacia Lewis Hamilton, de Hamilton con Fernando Alonso. Lo que está haciendo Max Verstappen es histórico absolutamente. Recordemos, lleva 136 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo con el mismo coche, una diferencia nunca vista y que hace, yo creo que en buena lid, decir que Max Verstappen es actualmente el mejor piloto en la parrilla.
Más de 5 carreras de ventaja, que se dice pronto. Increíblemente estás en Chile y ahí se habla del penalti del Bernabéu de Asensio. Juanma,
puedo dar fe en todos los noticiarios. Aquí lo que se habla es de ese penalti, de ese VAR. No se explican cómo ha podido pitarse. Y insisto, todas las portadas acumuladas para esa acción del partido de ayer. Tenéis trabajo por delante, ¿eh? Ya sí, los he escuchado en el programa. Y va a dar de sí durante toda la semana.
Sí, sí, lo hemos contado antes. Bueno, y Mundial de Motos la próxima semana. Acaba el Mundial, ¿no?
Fin de fiesta, ¿eh? Y vaya fin de fiesta que tenemos. Pecco Bagnaia ya lo tiene bastante más sencillo para ser campeón del mundo. Solo necesita 2 puntos. Volvería a dar a Ducati ese título mundial que no vive desde el año 2007 con Casey Stoner. Y donde lo importante para nosotros, Augusto Fernández puede ser campeón de la categoría intermedia. Solo necesita quedar entre los 3 primeros. Ahora mismo parte con una ventaja de 9 puntos y medio sobre Ogura.
Pues buen viaje de vuelta desde Chile. Juanma, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Baloncesto es esta jornada de la Liga CB. Barça, Real Madrid, Lenovo, Tenerife lideran la tabla con 5 victorias y una derrota. Real Madrid 91, Fuenlabrada 69, ganó por 22 el equipo blanco sin Yabusel, que espera volver a jugar el jueves en partido frente al Milan en la Euroliga. Luego el domingo llegará el Zaragoza. El Fuenlabrada juega el sábado frente al Manresa, partido importantísimo. Y Estudiantes le ganó al Valladolid 81-70 en la Léforo. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Javier?
Hola, José, buenas tardes. Sí, a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid, evidentemente vamos a apoyarnos en la imagen, en las imágenes, mejor dicho, de la polémica. Las manos de Marco Asensio y el gol anulado a Rodrigo. La verdad es que es imposible, prácticamente imposible ponerse de acuerdo, y si vistes la camiseta del Real Madrid o eres aficionado del Real Madrid, muchísimo menos. Bueno, vamos a hablar también del Atlético de Madrid en clave Champions y en clave... alivio, sí, porque ni la lesión de Morata es tanto como se temía en un principio y porque luego Joao Félix parece que enciende una luz justo cuando más se le necesita. Vamos a repasar el resto de la jornada en primera división. Por cierto, en clave Atlético de Madrid, que se me olvidaba, no se pueden perder las imágenes del último tatuaje de Paulo Futre. Impresionante, ¿eh? Impresionante, quédense con eso. Y vamos a recordar a Maradona, porque ayer Diego Armando Maradona hubiese cumplido 62 años. Ya sabéis que nos dejó hace 2. Y en Argentina se le ha rendido un homenaje que pone los pelos de punta.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.